Lucas, el capítulo 21 y el versículo 1 al versículo 4. Si son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de este pasaje de las Sagradas Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo dice, Lucas 21:1, levantando los ojos, ve a los ricos que echaban sus ofrendas que en el arca de las ofrendas. Yo también a una viuda muy pobre, que echaba allí dos blancas, y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Oremos al Señor para que bendiga la predicación de su palabra. Ahora, Señor, porque tenemos tu palabra entre nosotros, que estamos en tu iglesia y en tu casa, pedimos que nos bendigas. Límpianos, Señor, de todo mal pensamiento. Concéntranos, Señor, en lo que es la predicación de tu palabra para la alabanza de Cristo. Que seamos edificados y bendecidos. Oh, Señor, que este día sea un día especial para nosotros. Al estar en tu casa y al salir, que podamos decir qué bueno es haber estado en la casa del Señor. Úngenos de lo alto, Señor. Bendice a nuestros niños al estudiar tu palabra. Que no se aparten de tus caminos, Señor. Sálvalos, protégelos de todo mal. En Cristo Jesús. Amén. Hay cosas que no nos gusta hacer, pero tenemos que hacerlas. Como que nos vacunen, o que nos, a mí no me gusta que me inyecten, pero hay veces que nos tenemos que inyectar, hay veces que tenemos que tomar el aceite de hígado de bacalao, y cosas que no nos gusta, pero tenemos que hacerlas. Tenemos que hablar de la ofrenda, aunque no nos guste. Tenemos que estudiar este tema. Y es lo que estamos haciendo. La última vez estudiamos de 2 Corintios 8 y 9, las palabras claves, según estos dos capítulos, en cuanto a la ofrenda. 2 Corintios capítulo 8 y versículo 9. Y notamos, aprendimos que las palabras claves no son plata, oro, diezmo, dinero. No, esas no son las palabras claves. 2 Corintios 8 y 9 nos dicen que las palabras claves en cuanto a la ofrenda bíblica son gracia, amor, gloria, acción de gracia. Y esta mañana vamos a volver a estos dos capítulos, pero ahora a considerar algunos principios prácticos sobre la ofrenda bíblica. Algunos principios prácticos sobre la ofrenda bíblica. El primero lo vemos en el capítulo 8 y en el versículo 5. Segunda de Corintios, capítulo 8 y el versículo 5. Y no como lo esperábamos. Es decir, el apóstol San Pablo dice, nos sorprendieron, nos dieron más de lo que esperábamos. Sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Vean precisamente esas palabras, a sí mismos se dieron primeramente al Señor. Ese es el primer principio que quiero que subrayen. La ofrenda bíblica comienza con nuestra consagración a Dios. La ofrenda bíblica comienza con nuestra consagración a Dios. Aquí está el testimonio de los hermanos de Macedonia que abundaron en la riqueza de su generosidad, dice el versículo 2. ¿Y cómo comenzó todo? Asimismo se dieron primeramente al Señor. Ahora, el diccionario dice que consagrarse es ofrecerse, darse, dedicarse. Como cristianos nosotros nos ofrecemos, nos damos, nos dedicamos a Dios. Los jóvenes todos deben de aprender Romanos capítulo 12 y versículo 1 que hablan estas palabras de ofrenda. El apóstol San Pablo dice en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros nos ofrecemos a Dios, nos consagramos a Dios, nos damos primeramente al Señor. Esto es muy importante en cuanto a la ofrenda. Ahora, quiero que pongan mucha atención, porque hay mucha controversia teológica en cuanto a esto, en estos días, a causa de un libro que escribió MacArthur, titulado El Evangelio según Jesucristo. Hay predicadores que enseñan que uno puede ser cristiano sin estar consagrado al Señor. Uno puede ser cristiano sin que Cristo sea el Señor de su vida. Uno puede, dicen, entrar al reino de los cielos sin que Cristo sea el amo, el Señor de sus vidas. Dicen, hicieron una decisión, eso es todo lo que necesitan, no importa cómo vivan. Eso, hermanos, es una doctrina del diablo. Y por eso hay tantos cristianos sin cristiandad. Los verdaderos cristianos son aquellos, sí, han hecho una decisión, sí hacen una decisión, pero no de palabra, de corazón, arrepentido y se han entregado al Señor para servirle, para obedecerle. El cristiano consagrado es el que puede cantar sinceramente, de corazón, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que mis manos puedan guiar el impulso de tu amor, que mis pies tan solo en pos de los santos puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir, que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor, que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Toma tú, mi amor, que hoy a tus pies vengo a poner, toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Ese es el verdadero cristiano. Y el verdadero cristiano se consagra, se dedica al Señor. Entonces, lo primero que tienes que hacer, si has de ofrendar bíblicamente, es eso, consagrarte al Señor. Y eso te va a ayudar mucho, lógicamente. Es fácil dar 10% cuando te has dado el 100% al Señor. Muy importante entonces este principio. Segundo principio que aprendemos de estos capítulos de Corintios es que la ofrenda bíblica es parte de nuestras virtudes cristianas. La ofrenda bíblica es parte de nuestras virtudes cristianas. Escuchen por favor primero a San Pedro. Nos dice él, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Con el eco de esas palabras, vean 2 Corintios 8:7. 2 Corintios 8:7. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia, la gracia de ofrendar. Es una virtud, tal como el amor, tal como la fe, tal como la ciencia, esto de ofrendar. Muy importante. Hay cristianos que tienen fe, tienen amor, leen sus Biblias, y les falta algo. Y ellos mismos reconocen, me falta algo. Me falta fe, me falta fruto, algo me falta. No estoy completo en cuanto a la cristiandad. Eso es muy básico y sencillo el problema. Puede ser, lo que te falta es esta virtud de ofrendar. Ofrendar es una virtud como la fe, el amor, el conocimiento, y el cristiano no va a estar completo hasta que aprenda a ofrendar bíblicamente. Es lo que dice San Pablo. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor, en todas estas cosas, también ofrendar, hermanos, les falta algo. Es como un rompecabezas sin una pata, el rompecabezas. Es como un motor sin un pistón. Les falta algo. Y hay muchos cristianos, me temo yo, ¿qué es lo que les falta? Aprender a ofrendar bíblicamente. Hermanos, ¿cuántos de ustedes vienen a la iglesia todos los domingos? Tal vez ustedes leen la Biblia, Tal vez ustedes saben teología. Tal vez ustedes tienen mucha fe, mucho amor para con los hermanos. Pero sin ofrenda, les falta algo muy importante. Muy importante. Estaba pensando, yo creo que uno de los problemas que tenemos como cristianos en cuanto a la ofrenda es que no somos judíos. Los judíos no iban al templo sin ofrenda. Para ellos era imposible pensar de ir al tabernáculo, ir al templo, sin una ofrenda, algo de llevar a Dios. Es más, tres veces en diferentes pasajes leemos estas palabras en la Biblia. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Tres veces. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. ¿Pero qué pasa con los cristianos de hoy en día? La ofrenda es algo opcional. La ofrenda es algo extra. Si nos sobra. No, hermanos. No, hermanos. Es una virtud tan necesaria como la fe y el amor. Ahora usted tal vez esté pensando, entonces me estás diciendo, Paco, que si no ofrendo, Dios no me va a aceptar. ¿Me estás diciendo que no voy a entrar al reino de los cielos si no ofrendo? No dije eso. Pero sí digo que Dios no te va a recibir si no dejas el mundo y le sigues y le consagras a Él totalmente. Sí digo que la fe y el amor sin las obras están muertas. Por más teología, por más fe y amor que dices que tienes, si no ofrendas, hay algo más. Voy a leer una historia, ojalá que llegue a tu conciencia. Es para mí muy impresionante esta historia del joven rico. Un hombre líder le preguntó a nuestro Señor Jesucristo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y pudiera agregar nuestro Señor Jesucristo: ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. El joven dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico, y se fue. ¿Cuál era el problema? No quiso consagrarse al Señor. No quiso seguirle al Señor. Y por más líder que haya sido, por más correcto que haya sido él con los hombres, por más fe y amor, y le dijo a Cristo: tú eres Dios, tú eres muy bueno, pero no quiso ofrendarse al Señor. Muy importante este principio. La ofrenda bíblica es parte de nuestras virtudes cristianas. El otro principio práctico que menciona nuestro pasaje es que la ofrenda bíblica incluye tanto el querer como el hacer, las dos cosas. Sin una de ellas, no es ofrenda bíblica. Es decir, usted puede querer ofrendar, pero si no ofrenda, de nada sirve. Y si usted ofrenda, pero sin querer, tampoco es ofrenda bíblica. Pero vayamos a los pasajes. 2 Corintios 8:10. La ofrenda incluye el querer. 2 Corintios 8:10. En esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Versículo 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene. Capítulo 9, el versículo 2. Pues yo conozco vuestra buena voluntad. Y hablando del querer, ellos querían ofrendar. Escúcheme muy bien. Esto de querer ofrendar es muy importante y básico. Si usted no quiere ofrendar, Si usted de mala gana ofrenda, no sirve de nada. Es más, por así decirlo, cuando usted deposita su dinero, se desaparece antes de que llegue a ahí, a la caja. Está maldito. Dios no lo recibe. Usted tiene que querer y de voluntad ofrendar al Señor. Pero también, hay muchos que dicen, la intención es lo que cuenta. No, hay que querer y hacer. Hay que querer dar y dar ofrenda. Versículo 11. Ahora pues, lleva también a cabo el hacerlo. Ahora pues, lleva también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Muy importante esto. Tenemos que dar. Y tenemos que querer dar. Pero yo tengo muy poquito. La viuda llevó 2 monedas, como los 10 centavos, creo que es lo mínimo que tenemos ahora en nuestros días, no sé para qué alcanza. Pero esa viuda llevó 2 monedas de 10 centavos. Lo depositó a la caja de las ofrendas. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, esa viuda dio más que todo. Tú dices, es que no tengo muy poquito. Tú deposita lo que tienes para el Señor y es como si depositaras $1,000,000. Pero no tengo nada. No tengo nada. Si no tienes nada, el versículo 12 te excusa. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Si no tienes nada, muy bien, el versículo 12 te excusa. Pero tu conciencia sabe muy bien si estás malgastando en dulces, soda, hot dogs, tacos, churros, etc. Tu conciencia sabe muy bien. Tu conciencia lo sabe muy bien. Yo creo hasta los niños pueden ahorrar algo. No sé si todavía se da el domingo. No sé. Mis niños creen que todavía es válido eso. Pero aún los niños pueden depositar para el Señor. A mí me gusta mucho cuando George o Alan tienen en su clase de escuela dominical tienen su ofrenda. Y me dicen, necesito dinero para la ofrenda. Yo no tengo nada de problema en darles a que aprendan a dar al Señor. Hermanos, no es excusa que tengamos muy poco. La ofrenda bíblica incluye tanto el querer como el hacer. Estas palabras les deben recordar un pasaje de Filipenses 2. Las usé a propósito. Y este versículo se aplica también a la ofrenda. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Muy importante. Muy bien, pasemos al siguiente principio. La ofrenda bíblica es de un corazón generoso y gozoso. La ofrenda bíblica tiene que ser de corazón generoso y gozoso. 2 Corintios 9:5. 2 Corintios 9:5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primeramente a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si vamos a ofrendar bíblicamente, tiene que ser de corazón generoso. Ahora, generoso, el diccionario dice que es liberal, de noble corazón, lo opuesto a la avaricia y codicia. Entonces, cuando digo que la ofrenda debe de ser generosa, no quiero decir que ustedes deben de depositar más de 100 pesos, más de 1,000 pesos, más de 1,000,000 de pesos. No. No tiene que ser mucho dinero, pero tiene que ser de corazón noble, liberal. La viuda dio muy poco, pero dio generosamente. Los ricos dieron mucho, pero dieron tacañamente, llenos de avaricia y codicia. El Evangelio nos dice, de lo que les sobraba, dio. Eso no es dar generosamente. Ahora, noten cómo comienza el apóstol San Pablo esta discusión de la ofrenda. Vamos al testimonio de los de Macedonia. 2 Corintios capítulo 8 y versículo 2. Voy a empezar con el versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Y ofrendaron. Y ofrendaron aún más allá de lo que los apóstoles esperaban. Y todo, la raíz de todo, estaba en la abundancia de su gozo. Conocemos de memoria, 2 Corintios 9:7, Dios ama al dador alegre. La alegría, el gozo, muy importante en cuanto a la ofrenda bíblica. Ahora, ¿por qué estaban alegres los de Macedonia? ¿Por qué estaban gozosos? ¿Por qué tenemos un corazón alegre para dar? Los de Macedonia estaban en gran tribulación y pobreza, no estaban muy contentos por eso. Pero estaban contentos, alegres, porque tenían el Evangelio. Conocían al Dios verdadero, podemos leer. Los de Macedonia era un área que incluía a los filipenses, a los tesalonicenses y a los de Berea. Y podemos leer de ellos. Estaban contentísimos, alegres por el Evangelio que habían recibido. La oportunidad de conocer a Dios. El perdón de sus pecados, la salvación de los ídolos a Dios. Dios había transformado sus vidas y estaban alegres. Y en ese gozo dieron al Señor. Es lo mismo que pasó, vean conmigo 1 Corintios 29. Vean este énfasis. 1 Crónicas 29. Aquí es algo que pasó en los tiempos del rey David. Y habla de este tema. 1 Crónicas capítulo 29 y versículo 9. 1 Crónicas 29:9. Ustedes pueden leer el contexto, las cosas que dieron. Podemos leer versículo 7. Dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Esto es lo que el pueblo de Dios ofrendó. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo, se alegró mucho el rey David. Bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud en mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto que con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Cuando el pueblo de Dios conoce así a Dios, reconoce su soberanía y que todas las cosas son de su mano. Y cuando ven la salvación de Dios en lo que es, cuando ven la sombra que son nuestros días y lo poco que podemos hacer con nuestras manos por Dios, alegremente, voluntariamente, voluntariamente. Muy importante esto. El corazón gozoso y generoso en la ofrenda bíblica. En penúltimo lugar, noten que la ofrenda bíblica confirma nuestra fe en la abundante provisión de Dios. La ofrenda bíblica, el dar bíblicamente a Dios, confirma nuestra fe en la abundante provisión de Dios. Vean este principio en 2 Corintios 9:8. 2 Corintios 9:8. Inmediatamente después de que dice, porque Dios ama a andador alegre, dice el apóstol, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en toda, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Muchos no ofrendan porque no tienen fe que Dios va a proveer para sus necesidades. Muchos no ofrendan porque no creen que Dios va a proveer para sus necesidades. Obviamente, pero yo sé también que hay muchos que pueden dar 100,000 pesos y sin preocuparse qué van a comer la próxima semana. Pero yo les digo, aquel hombre, aquella mujer que deposita su ofrenda y realmente no sabe cómo va a pagar sus cuentas el próximo mes, es una persona que tiene mucha fe en que Dios va a proveer. Que Dios es poderoso para proveer. Esa persona cree en el poder de Dios, en la promesa de Dios, que Él puede proveer todo lo que necesita. Muy importante esto. Vemos a Malaquías 3, por favor. Y podemos leer de esta promesa también de que Dios va a proveer. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que tener fe en que Dios va a proveer todo lo que necesitamos. Tenemos que obedecerle en cuanto a la ofrenda. Si ofrendamos, estamos diciendo, sí, yo creo que Dios es poderoso para proveer para mis necesidades. Yo le obedezco. Pero Malaquías 3, es el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Malaquías 3 comienza este pasaje acerca de la ofrenda con terribles palabras. El versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que se sobreabunde. Gran promesa. Nos reta Dios aquí. Me están robando. Me están robando. No roben. Ofrenden. Y verán que yo proveeré. Pero yo sé, desafortunadamente, en nuestros días, esta verdad, esta promesa se ha pervertido. Pastores, predicadores, yo he escuchado, he estado en auditorios en que dicen, tú ofrendas, Dios va a multiplicar lo que ofrendaste. No sé si ustedes han escuchado, ¿verdad? Pon un dólar, Dios te va a dar dos. Pon 100 dólares, Dios te va a dar 200. Y hasta, en los programas de televisión hasta traen a personas al estudio de televisión para que testifiquen, Dios me dio tanto, yo ofrendé y me dio tanto. Ahora, hermanos, para mí eso es del diablo. Eso es del diablo. Ay del cristiano, que ofrenda y ve la ofrenda
tan solo como una inversión con intereses bastante altos. Nosotros no ofrendamos para ganar. Nosotros ofrendamos para adorar. Adoramos al Señor. Por fe, nosotros depositamos nuestra ofrenda creyendo que Dios es todopoderoso para proveer todas nuestras necesidades. En último lugar, y esto está en último lugar, pero es de lo más importante, la ofrenda bíblica es prueba de nuestra obediencia al Evangelio. La ofrenda bíblica es prueba de nuestra obediencia al Evangelio. 2 Corintios 9:13. 2 Corintios 9:13. Pues por la experiencia de esta administración, la ofrenda, obviamente, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. La ofrenda bíblica, esta administración, esta gracia, esta virtud, este servicio, es prueba de nuestra obediencia al Evangelio. Ofrendar no te hace cristiano. Ofrendar de ninguna manera te hace cristiano, pero es evidencia de tu obediencia al Evangelio. Es evidencia que Dios ha cambiado tu vida. Dios ha cambiado de tu corazón de tal manera que ha sacado la avaricia, ha sacado la codicia, y aún de lo poco que tienes, tú das al Señor. Lo que deseo recalcar, hermanos, y lo que recalca aquí este pasaje, para los de Macedonia y para el apóstol, lo más importante no era la ofrenda. Lo más importante no era la ofrenda, sino la obediencia al Evangelio. Y eso es lo que predicamos en esta iglesia. Eso es lo que enseñamos en esta iglesia. No ofrendas, no diezmos. Ustedes saben, a mí no me gusta hablar de esto. Y creo que en los, ¿qué? ¿15 años que llevamos? ¿16? ¿15? ¿16 años? Creo que nada más una vez hemos estudiado ese tema y esta es la segunda vez. No nos gusta enseñar y predicar acerca de esto. Lo que enseñamos aquí y enfatizamos es la obediencia al Evangelio de Cristo. Que te arrepientas. Que confieses tus pecados. Que vengas a Cristo. No que tú des, pero que tú recibas el don inefable. Cristo. Y para mí eso es lo máximo. Y es lo más importante. De nada serviría que tuviéramos mucha ofrenda, con aire acondicionado y alfombra y un gran edificio, una gran catedral de la Iglesia Bíblica Monte Oreb, con campanas que tocaran en la mañana cuando empiece el servicio. Y mucho. No. De nada serviría si esta iglesia estuviera llena de hipócritas. Que dan, pero de un corazón lleno de pecado todavía, sin Dios y sin Cristo. Prefiero mil veces, un millón de veces, una iglesia, un edificio humilde, pero con personas que van rumbo al cielo, con personas con Cristo en su corazón, tan pobres tal vez como la viuda, pero que dan generosamente y gozosamente a Dios que los va a salvar. Oremos. La ofrenda bíblica comienza con nuestra consagración a Dios. Y esa es mi pregunta para usted esta mañana. ¿Se ha consagrado usted totalmente al Señor? ¿Le ha dicho usted al Señor, toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner? Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Eso es lo que hace al cristiano. No una decisión, pero una consagración al Señor. Entregarnos completamente a Él. Eso no quiere decir que vas a ser un predicador o un misionero o una monja. No. Pero que tú, en tu vida, como estudiante, como ama de casa, en tu profesión, lo haces para Dios. Lo que hablas, lo que tocas, lo que escuchas, a dónde vas, todo para Dios. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y nos has dado, Señor, muchas cosas sin merecerlas. Te pido, Señor, que produzcas en nosotros el querer como el hacer en cuanto a la ofrenda divina. Como iglesia, Señor, podamos ser calificados como una iglesia generosa y gozosa, porque conocemos a Dios. Y de verdad, Señor, conocemos de su gloria, de su majestad, de su bondad. Y sobre todo, sabemos de ese don inefable, tantas cosas que tenemos en Cristo. Señor, que nuestros niños desde pequeños, ellos se consagren a ti y a tu causa. Que aprendan de estas cosas. Cuídanos, Señor, de toda tentación, especialmente en estos días. La avaricia y la codicia, Señor, pedimos que nos protejas. Ayúdanos a ofrendar bíblicamente. Que este día, Señor, sea para nuestra paz, para nuestro consuelo en tu palabra. El Espíritu Santo, con toda libertad, nos unja de lo alto y nos santifique. En Cristo Jesús. Amén. Amén.